Nuevamente, queridos hermanos, nuestro más cordial saludo. Seguimos orando para que en esta crisis sanitaria podamos salir todos fortalecidos como familia, como persona, como país. Por eso hoy hemos querido orar por todos. Hay mucha gente y cada día vamos a estar mencionando para agradecer a tanta gente que hace posible que Panamá siga adelante. Hoy oramos por los trabajadores de los supermercados, de las abarroterías, por la tienda de ese vecino nuestro, chinito, chino, por los taxistas y por tanta gente que muy sencillamente están dando su milla extra. Gente que quisiera, como tú y yo, quedarse en su casa, pero no pueden. Precisamente para llevar adelante a Panamá y también llevar adelante el sustento de su familia, aún a riesgo de su propia salud. Hoy las lecturas nos hablan de una gran realidad, del pueblo de Israel, y que puede ser también la tentación de cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios nos presenta ese itinerario de quejas del pueblo de Israel en el desierto, que ignora la providencia de Dios. Ese pueblo que vio que el mar se abrió, ese pueblo que vio caer maná del cielo, agua. Ese pueblo que veía que Dios en esa nube lo iba acompañando, ignora en muchos momentos esa providencia de Dios. Hemos escuchado en este relato que eran frecuentes las quejas en Israel, en el desierto. Había en ellas fundamento. El desierto es hostil, inhóspito. Egipto parecía más seguro, sobre todo idealizado desde lejos. La misma situación que estamos viviendo muchas veces nosotros en este desierto, en esta cuarentena. El pueblo de Israel, como nosotros, quería seguridades. Por eso murmuraba. Y murmuraba no solo contra Moisés, el líder perceptible, sino también que murmuraba contra Dios, que al final era el responsable último de aquellas incomodidades. El ciclo se repetía mil veces. Protestas airadas, castigos pedagógicos, conversión forzosa e intercesión de Moisés, perdón y salvación generosos por parte de Dios y vuelta a empezar pasada unas cuantas dunas. Hermanos, qué difícil es aprender a confiar cuando uno lo está pasando mal. Por eso, qué gran enseñanza nos ofrece esta lectura del libro del número, de los números en la liturgia de hoy. Es para nosotros el retrato de este momento duro, dramático y cruel del pueblo de Dios caminando por el desierto, y que nos revela que la actitud del pueblo de aquella época puede ser también la actitud de nosotros, el pueblo de hoy. Hoy la palabra nos revela una gran tentación que se convirtió en pecado. El pueblo se dejó apoderar del sentimiento de murmuración. Y esta también es una advertencia a todos nosotros. Cuidado que nos dejamos llevar por la tentación que se puede convertir en pecado. No permitamos que el sentimiento de murmuración se apodere de ninguno de nosotros. Hermanos, el alma que murmura entra en la reclamación y pierde el sentido de la gratitud. Y esto es real. Miren, ¿cuántos de nosotros vuelven a hacer esa figura? Nos estamos subiendo por las paredes, renegamos. Pero te has puesto a pensar que muchos de nuestros hermanos que están en los hospitales quisieran estar en su hogar. Que muchos privados de libertad quisieran estar en su hogar. Que muchos que tienen que salir a trabajar para que el país siga funcionando quisieran estar en sus hogares. Hemos perdido, cuidado, que podemos perder el don y el sentido de la gratitud. El alma que murmura solo ve las cosas por la óptica negativa de la maldad y es incapaz de reconocer la bondad, el lado bueno y verdadero de las cosas. El alma que murmura es contaminada por una mala hierba, peligrosa, venenosa, que contagia todo el cuerpo y todas las sensaciones de la propia existencia humana. Demás, y queremos que los demás se conviertan también picados por esta serpiente, que muchas veces nos convertimos cuando reclamamos de todo. Reclamamos del sol, de la lluvia, del camino, del asfalto, de las piedras. Reclamamos del agua y de la luz. Reclama de la vida. Y personas que reclaman se convierten en amargadas, pesadas, insoportables por donde camina, sin ser ingenuos. El alma, y estamos hablando claro, es que el alma, el sentimiento, el pensamiento, de solo ver lo negativo, el alma tomada por el sentimiento de la murmuración, contagia a los demás con aquellos sentimientos. Y si no, mira, y vuelvo a insistir, en todo lo que está siempre en las redes, las cosas tóxicas que tanta gente están envenenando los unos a los otros. Y la cuestión es que la persona murmuradora, la persona tóxica, no sabe que es así. Eso es lo más triste. El murmurador, el tóxico, no toma conciencia del mal que toma cuenta de él. El murmurador no toma conciencia de que él está infectado, envenenado, y por donde él pasa o por donde él escribe y tuitea, contamina con su veneno. Y de esto no se escapa ni la sociedad ni la iglesia. ¿Cuánta gente tóxica dentro de la sociedad? Pero hay que decirlo honestamente. ¿Cuánta gente tóxica dentro de nuestra iglesia? Dentro de nuestros grupos. Vivimos en medio de una sociedad e iglesia enferma que está preocupada solo con el virus, el cual sabemos que mata. Sabemos del peligro del coronavirus, sabemos del peligro de muchas otras enfermedades, pero también hemos de tener en cuenta el peligro terrible que es la murmuración, y hablando en términos de hoy, el peligro que es ser tóxico. La murmuración acaba con matrimonios, con familias, con grupos, con iglesias y con parroquias. La murmuración se une al chisme y los dos van creando aquel clima que amarga la situación y las relaciones. La murmuración hace que de las piedras salgan los 10,000 expertos que todo lo saben. La murmuración hace que todos den receta. Y hermanos, este no es el momento de recetas. Este es el momento de ponernos a hacer el pastel. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Hazlo. Empieza tú. Y los demás también harán otras cosas de las que tú estás haciendo. Pero no nos quedemos solo con la murmuración. Por la murmuración, el pueblo de Israel se fue quedando enfermo. Fue así que el pueblo estaba infectado y contaminado. Fue así que fueron picados por las cobras y todas las serpientes tomaron cuenta del pueblo en el desierto. Por eso, si no fuera por Dios, si no fuera por la intercesión de Moisés, si no fuera puesta la serpiente de bronce allí para que el pueblo mirase y quedase sano, todos habrían muerto. Queridos hermanos, estamos muriendo y pereciendo hasta la eternidad porque estamos dejando que el veneno de la murmuración y del chisme tome cuenta de nosotros. Hoy nosotros tenemos un antídoto también para la enfermedad de la murmuración. Miremos a Cristo crucificado y pidamos que Él sane nuestra lengua de serpientes. Pidamos que Jesús sane nuestra alma de los sentimientos más duros y cruel que existen dentro de nosotros, que nos lleva siempre a querer reclamar, a ver el mal, a ver las cosas por el lado negativo. Quien es sanado por Jesús, quien experimenta el amor misericordioso de Él, lleva cura y bendice para donde está. Pero quien quiere quedarse en la enfermedad de la mala murmuración, lleva maldición por donde camina. Hermanos, permite ser sanado por Jesús. En plena cuaresma somos invitados una y otra vez a la confianza, más allá de la queja y la protesta. Dios es siempre fiel a sus promesas, aunque parezcan lejanas y necesiten una larga paciencia. Por eso, este tiempo es una invitación a descubrir a Jesús más allá de cualquier controversia. Lo hemos visto en el Evangelio. Jesús era un enigma para los judíos que no acababan de descifrar su identidad. Lo jugaban desde abajo y así le resultaba desconcertante. Su origen y su destino eran objeto de frecuentes controversias que no aclaraban nada. Partiendo de los criterios de siempre, no era posible discernir su sorprendente novedad. Por eso, conversión en la situación que cada uno viva es situarnos en otro plano. Es contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Por eso es necesario dejar a un lado lo de siempre. Siempre se ha hecho así. Y por eso es necesario abrirse a lo nuevo y prometedor. Es necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella buena noticia que Jesús trae de parte de Dios, un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad, la de su palabra luminosa y penetrante. Las dudas sobre él se disiparían definitivamente. Lo anticipó él mismo cuando fuera levantado sobre la tierra, entonces sabrán por fin quién soy yo. yo. Queridos hermanos, el sentido de la elevación del Hijo del Hombre solo puede entenderse a la luz del misterio pascual de su muerte y su resurrección. Preguntémonos hoy estas dos cosas. ¿Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvar? ¿Has descubierto también en esta cruz que estamos viviendo? ¿Has encontrado a Dios que está ahí y que nos invita a todos a la salvación? ¿Aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz? ¿Eres consciente que en esta situación que estás viviendo de encierro, de limitaciones, de descubrir que aunque tengas todo el dinero del mundo, de nada te sirve? ¿Has descubierto que en esta realidad que vives, a pesar de las contradicciones, Dios está siempre presente, que te acompaña ahí en la cruz, en tu cruz, en mi cruz que vivo en este momento, como lo acompañó a Jesús? Y es ahí donde debemos mirar para ser sanado. Hace unos días nos recordaba el Papa Francisco cómo tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor de su Hijo. Y recordemos, los creyentes no somos de piedra y podemos sufrir no solo la preocupación, sino experimentar también una desazón que termina sumiéndonos en el miedo. Miedo por lo que está sucediendo ahora y miedo también por lo que luego vendrá cuando pase el huracán de este tsunami y vemos cómo han quedado tantas cosas. Hermanos, no tengas miedo. La vida duele, a todos nos duele, pero cuando se tiene fe y percibimos que Dios nos acompaña, abrazando nuestras preguntas, secando nuestras lágrimas, encendiendo nuestra esperanza, entonces la vida, aunque siga doliéndonos, ya no nos destruye. Es lo que vemos en estos días por doquier, a través de tantos ángeles que sin ala, sino con mascarillas y guantes, detrás de cada médico, de cada enfermera, de cada cajera de supermercado, de cada conductor de ambulancia y de taxi, detrás de cada sacerdote y religiosa, detrás de nuestra gente de pastoral social, Cáritas y pastoral de la salud, detrás de cada padre de familia y madre de familia que nos ayudan a mantener viva la llama de la fe y a poner en acto la creatividad del amor y la certeza de la esperanza, detrás de los trabajadores de aseo, de los recolectores, de los conductores, de las hormiguitas, de los hombres que trabajan en los bancos, de la policía, de los bomberos, de los uniformados del Servicio Aeronaval, del Servicio Nacional de Frontera, de SINAPROF, de tantos trabajadores que quisieran quedarse en casa y no pueden porque tienen turnos de día y de noche, expuestos al peligro, pero que asumen esta responsabilidad para que el país, tú y yo, tengamos al menos lo necesario. Por eso, hoy se nos invita a salir de nuestra zozobra, a salir de nuestra murmuración, a superar nuestro sufrimiento para abrirnos a la compañía del buen Dios. Que Santa María la Antigua, que San Juan Pablo II, aquel que nos dice, no tengan miedo, abran las puertas de par en par al Redentor, nos siga acompañando. Y no estemos añorando los ajos y cebollas de Egipto. El Señor quiere darnos algo mucho mejor. Nos quiere dar la tierra prometida donde mana leche y miel. Y esto es lo que estamos preparándonos para la celebración de la gran Pascua. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ánimo, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Amén.